camino de la llamada a la oración incesante, siguiendo el espíritu del retiro, es una llamada esencial. Es decir, ser humanos es estar, abrirse, vivir en ese estado siempre inacabado de la presencia incesante, de la llama de amor viva. En ese camino la atención lo es todo. Y la atención siempre tiene grados de amorosidad. No necesariamente de sentimientos de bienestar, porque puedo estar presente a un gran dolor, por ejemplo. Y estar presente con la atención dirigida, con la atención orientada, con un asentir que dice sí a todo como es. Y decir así todo como es puede incluir un estado doloroso, puntual o más crónico. Todo aquello que es bañado con la atención en el presente se va transformando necesariamente. Y deja de tener fuerza propia cada parte psíquica de nuestra vida. Es decir, una emoción, un sentimiento, un estado, una actitud, un estímulo. La atención está llamada a ser como aquella que va unificando todas las cosas. Mientras tanto, la práctica nos permite ir habilitando más espacios de atención, podemos decir, ¿no? Y no es algo que se tiene. En el ámbito del espíritu, cuanto más profundo nos disponemos a vivir, menos cabe la categoría de tener. Tener experiencia de Dios, tener atención, tener grados de algo. Más bien pasamos del tener al ser, y tener, lograr, producir, llegar a algún lado, ¿no? Hay caminos espirituales que se presentan en términos de perfección, de llegar, de lograr, ¿no? Además de que todo eso es profundamente cansador, no pertenece ya al ámbito propio de la dimensión más profunda, de la oración incesante, de lo contemplativo. Muy bien, todos tenemos acceso, porque es nuestra naturaleza, a esa siempre posible atención mayor. Siempre es posible un más de profundidad, insisto, que no se tiene, sino que adviene, y es un don. Entonces, después yo puedo vivir todas las cosas desde una oración vocal hasta el silencio desde el lugar de atención que cultivo y que se me regala. Entonces, por eso yo puedo repetir, podemos estar en la repetición o en la invocación del nombre de Jesús desde niveles, llamémosle así, de atención precarios. Entonces, a mayor desarrollo de esa atención al presente, mayor disponibilidad a que la presencia se nos manifieste en su mayor hondura, ¿no? Y por lo tanto, la vida en todas sus dimensiones adquiera esa profundidad. Somos nuestra atención. Y eso tiene, bueno, aquí es el desarrollo de todo un camino. La práctica entonces es sostener la atención. Cuando digo sostener la atención, no es estar aguantando algo. Justamente el sostener la atención la percepción, la orientación al presente, la orientación a Dios, es la conjunción de un don y de una predisposición a estar presente. Ponemos el cuerpo, ponemos justamente la atención, pero paradójicamente no es el culto a esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Puede parecernos que, por ejemplo, muchas sentadas significan un gran esfuerzo. Lo miramos desde fuera y decimos, alguien nos mira de fuera y dice, uy, la gente que medita tantas horas, wow, qué esfuerzo, qué voluntad, qué disciplina. Pero en realidad es simplemente, Santa Teresa decía, lo único que nosotros podemos hacer es la determinada determinación, que es aquí estoy. Me entrego. Después no se trata de aguantar. No. Es una especie de disciplina en el sentido etimológico más genuino. Disciplina no es tanto el culto a un esfuerzo y mantener la terquedad en algo, sino la constancia, disciplina de discípulo, de quien está siguiendo a un maestro. Esa disciplina, que es mucho más profunda y genera mucho más coherencia, podemos decir, que la disciplina de la voluntad ascética, ¿no? Bueno, hay que aguantar, hay que estar. Cuando sintamos ese hay que, incluso hasta puede dar la impresión en la propuesta de que tenemos que, hay que, ese hay que, tenemos que, es muy desde el deber ser. No es por ahí el camino. El deber ser es un imperativo que implica esfuerzo, voluntad. No va tanto por ahí. Va más bien por esta disposición a permanecer y a entregarnos como pueda. Como pueda. El como pueda es una palabra muy de sabiduría correctiva de esa especie de lucha que estamos teniendo siempre entre poder, llegar a algún lado, lograr, y al mismo tiempo estar como muy abrazados a lo vulnerable que somos. Por eso, gran desconfianza para caminos espirituales así muy... de muy alta perfección y de muy alta iluminación, ¿no? Porque estos caminos son de humanitos, como somos todos nosotros, bien humanitos, que nos predisponemos a entregarnos como podemos a esa presencia increíble, wow, fascinante, que nos atrapa, que nos enamora, pero que no se puede atrapar. No, nadie tiene la propiedad, no la puedo tener, no es un Tabor en el que me quedo y digo, acá estoy. Estoy, qué bien que estoy aquí. Nuestra orientación a Dios puede mantener una constancia en esa permanencia. Lo que no podemos ni pretendemos es estar en un estado así sublime todo el tiempo, porque no existe y no es necesario. Y la presencia de Dios a la que nos orientamos es absolutamente ordinaria, sutil, real, ahora, e inmanejable. Así que dejarle a la vida ser la vida como es, dejarle a Dios ser como es, este Dios fascinante, que es presencia y que tantas veces es, no lo veo, no lo siento, no lo entiendo. ¿Y cuál es el problema? Semejante misterio en el que estamos, que no se ha visto, entendido y comprendido, forma parte del camino. Lo cierto es que no sabemos cómo ni por qué hay algo que hace que podamos estar ahí una y otra vez en la entrega, misteriosamente, hasta pasar una vida sin ver y sin entender, y sin embargo, detrás he visto. En algún lugar he visto tu rostro y voy detrás de tu rostro. He olfateado tus perfumes y me he ido detrás. Esta misteriosa presencia. Por lo tanto, pequeña introducción para sumar una herramienta a favor nuestra que la podemos tomar para sostener esta atención, orientación a Dios. La herramienta es las manos. Esto de que oramos con, estamos presentes con todo nuestro ser. Hemos practicado la atención a la respiración, por lo tanto, lo que está incorporado, está incorporado. Es decir, la respiración... ¿Han seguido respirando todo el tiempo? ¿Alguien dejó de respirar? No. Por suerte, si no estaríamos de velatorio. Estamos respirando todo el tiempo, por lo tanto, la atención puede ir todo el tiempo a ese inspirar y expirar. Siempre. Está ahí. Cuando no sepas cómo, volvé la mirada ahí. Cuando estás en la tormenta, observá la tormenta, volvé la mirada. La mirada es la atención. Muy bien. Incorporado. Todas las prácticas las podemos ya vivir entregados con la atención a la respiración. No tengo ganas esta tarde de meditar. Muy, muchísimas ganas no tenés. Muchísimos momentos no tenés ganas de meditar, como muchísimos momentos no tenés ganas de pararte e ir al trabajo ni de atender a esta persona. La atención es trans ganas, o sea, supera el nivel, es más fuerte que el nivel de las ganas o no ganas, ¿verdad? Que es un nivel adolescente. La atención es un nivel adulto. Entonces puedo, estoy sin ganas, la verdad. Esta tarde me pondría a ver, no sé, a ver una película con pochoclo. Y, sin embargo, la atención nos remite a ese lugar adulto y además a un lugar de realidad. Nada tan real como el presente. Nada tan real como la atención a ese aquí y ahora. Esto es tan, tan profundo que por ahí puede llevar décadas en transitarlo. Y así sin llegar a ningún lugar, simplemente con la certeza de que por ahí va el camino, ¿no? Entonces, la atención. Ahora a las manos. Uno dice, ¿qué hacemos con las manos en la meditación? En todas las tradiciones, la meditación con las manos ocupan un lugar. ¿Dónde están las manos en la oración? Es un ícono universal el que las manos en oración, juntas de alguna manera u otras expresiones en distintas tradiciones, distintas maneras en que las manos son ubicadas. Hay un ícono que tenemos de la Virgen de Guadalupe, acá presente alguien de México, que es muy emblemático, ¿no? Si tienen presente la imagen de la Virgen de Guadalupe, acá no es muy conocida, no sé por qué, ¿no? Bueno, en América sí. María con las manos a la altura del pecho, del corazón. Es una figura, está embarazada y está danzando. Tiene significados muy potentes. Esta aparición de la Virgen a un indiecito, Juan Diego, deja plasmada la imagen en su tilma, que es el manto, una misteriosa imagen que estudiada está el manto y la imagen como si estuviera separada del manto, ¿no? Se volvieron locos los científicos y no saben cómo explicar, pero ocurre. Y queda plasmada esa imagen, la imagen de María con color mestizo, o sea, del color del indígena, como para decir, entre otras cosas, algo muy importante, que Dios, sus misterios, la Virgen manifestando eso, no habla en un lenguaje extraño, no anda hablando latín o lenguajes extraños como si fueran los lenguajes de Dios, sino que habla el lenguaje del pueblo. Le habló el lenguaje del náhuatl que es el lenguaje del indígena, pero además se apareció con color indígena. Conclusión, Dios tiene nuestro color y es de nuestra raza. No es raro, ¿no? Todas aquellas espiritualidades que hablan de, bueno, no sé, hay que hablar en latín y rezar en latín, que es más sagrado que rezar en la lengua vernácula, ¿no? Eso entre paréntesis para el desmontaje de algunas creencias que solemos tener. Esta imagen, India, color mestizo, está embarazada del mundo nuevo. Eso significa la unión entre el europeo y el americano, ¿no? Es un mundo nuevo, es una imagen simbólica fuerte. Y María está recogida en su centro con los ojos en recogimiento y las manos están aquí, juntas, ¿no? Es una imagen muy, muy penetrante. Jesús en los evangelios aparece muchas veces que extiende la mano, extendió su mano y lo tocó. Queda sano, le dijo al leproso. Recuerden todo lo que significa el leproso. Muchas imágenes de Jesús son siendo tocado, como la del evangelio de ayer, por la mujer que lo toca, y Jesús que se deja arrancar esa fuerza, esa bendición, y Jesús tocando las manos. Las manos como expresión de la fuerza sanadora, pero que en realidad no es la fuerza sanadora de un sanador que sana porque sí, sino que es, en Jesús es, a través de las manos se transmite su ser. Entonces las personas se encuentran con quién es Él, porque lo que sana no es que sea un sanador, lo que sana es que te encontrás con quién es Él, a través de las manos, ¿no? A través también de la palabra, a través del gesto. Pero aquí estamos recogiendo el sentido de las manos. Después, en toda la dimensión sacramental, las manos van a ocupar un lugar en casi todos los sacramentos muy importante, como transmisores de la fuerza del Espíritu. En la Eucaristía, en la epíclesis es el momento donde el cura bendice las ofrendas. Es un momento intensísimo. Yo digo que ese es un Pentecostés que tenemos en la Iglesia, donde el Espíritu desciende sobre las ofrendas del pan y del vino, que no es solo las ofrendas del pan y del vino, sino que es toda la comunidad reunida, que es ofrenda. Las manos. En la reconciliación, las manos extendidas sobre nosotros, regalándonos la misericordia. En la unción de los enfermos, imponer las manos al enfermo. Bueno, para significar las manos transmisoras de la fuerza del Espíritu, ¿no? En los comienzos de la Iglesia se transmitía la fuerza del Espíritu a través de la imposición de las manos, ¿no? Y, bueno, y ahora también el sacramento de la confirmación. Todos nosotros tenemos el poder, digámosle así, de bendecir de muchas maneras, ¿no? Las manos son una manera muy potente de bendición. Podríamos decir mucho más de las manos. Valga esto para traer que aquí hay una fuerza unitiva en nuestras manos, que está en función de esa atención, porque es una fuerza muy grande de presencia. Entonces, vamos a invitarles a ejercitarnos en las siguientes, en dos medias horas, con alguna premisa de llevar la atención al centro de la palma de las manos. Invitarlos a que podamos dirigir la atención a qué ocurre aquí. Entre palma y palma de la mano aquí hay una fuerza muy grande. No es que hay que sentir algo, nos contradiciríamos, sería contradictorio con el principio de la contemplación. Puede que no pase nada y me parezca que aquí estoy, no sé, por atrapar una mosca, nada. Ahora, aquí hay algo que atrapa nuestra atención. Dirijo la atención allí y de nuevo nos vamos, nos distraemos, ya sabemos esa historia, una y otra vez. Volvemos aquí. La propuesta es empezar a ejercitarnos con las manos así. Obviamente después, no es que vamos a estar todo el tiempo así, pero este ejercicio activa de manera muy potente esa atención. En algunos casos es tan fuerte que podemos llegar a sentir que nos queman las manos, ¿no? No tiene que pasar. No me pasa nada, no me pasa nada. La atención va dirigida ahí. ¿Qué va a ocurrir? Que después esto simplemente vamos a ir uniendo nuestras manos, ¿no? Naturalmente, fíjense que a veces el solo hecho de ponerlas así, ya hay algo ahí. Hay algo. Y ese algo me recoge. Me distraigo, vuelvo la atención ahí. Es una fuerza muy grande. Después, vamos a ver el circuito que une respiración y centro de la palma de las manos. No es un circuito que yo imagino, es un circuito que existe. Y entonces cuando introduzcamos el nombre, la oración del nombre, el nombre entra, podemos decir, a danzar en ese circuito vivo, que es como un círculo amoroso, ¿no? Puede parecer muy lindo lo que presento, después uno dice, estoy en la meditación y no pasa nada. Y sí, no pasa nada, pero está pasando todo. Entonces las manos como herramienta para sostener nuestra atención. Por cierto, que en cualquier momento de nuestro día, y esto es como una especie de paréntesis, si estoy atravesado por una tormenta emocional o algo que... llevar la atención, parar un minuto y llevar la atención a las manos, en solo un minuto, ya estoy en otro lado. No es magia, ni la pretensión de resolver con esto todos los problemas, nada de eso. Es que solo eso ya pone la energía en otro lado. Entonces, es algo que podemos practicar siempre. Y cada uno haga su experiencia. El fin de la unidad de las manos en la meditación es centrar la atención en la presencia. No es resolver problemas. Digo, a veces esa atención a las manos también resuelve problemas, pero no es lo importante, ¿no? Entonces, renovamos, como hemos indicado, nuestra orientación a Dios siempre al comienzo. Saludos a los que están recibiendo.
Saludos.